Ahora los titulares. El presidente Obama defiende directrices emitidas por el gobierno para el control de personas que han estado expuestas al ébola. Y la organización Human Rights Watch analiza la situación de derechos humanos en Venezuela.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Iniciamos con ébola y el pronunciamiento más reciente del presidente Obama sobre la epidemia que padecen varios países de África Occidental.
El ébola en este momento está colocando cara a cara a la Casa Blanca y al gobierno local de estados como Nueva Jersey. El presidente Obama repitió que para evitar más posibles casos de ébola en Estados Unidos, se debe combatir la enfermedad en Liberia, Guinea y Sierra Leona. Por esta razón, el mandatario advirtió que el país debe asegurarse de que los profesionales de salud estadounidenses que están yendo al continente africano como voluntarios para ayudar a combatir el virus sean apoyados, aplaudidos y que a su regreso a casa sean tratados de forma prudente, siguiendo datos científicos y no tomando decisiones basadas en el miedo. Esto puede ser visto como una reacción a las acciones del gobernador republicano de Nueva Jersey, Chris Christie, quien decidió colocar en cuarentena obligatoria a una enfermera que volvió de África, pero que no tenía ningún síntoma de ébola. Estas fueron las palabras exactas del presidente Obama.
Debemos asegurarnos que cuando vuelvan seamos prudentes, que nos aseguremos que no están en riesgo o en riesgo de propagar la enfermedad. Pero no queremos hacer cosas que no estén basadas en ciencia y mejores prácticas, porque si hacemos eso, estamos colocando otra barrera a alguien que está haciendo un trabajo muy importante por nosotros, y creo que eso no es algo que ninguno de nosotros quiera que suceda.
Las guías publicadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están divididas en cuatro categorías: alto riesgo, algún riesgo, bajo riesgo o sin riesgo. Por ejemplo, a las personas en alto riesgo se les recomienda pasar 21 días en aislamiento. Estos son individuos que por accidente se pincharon con una jeringa o que no usaron el equipo correcto para cuidar de un paciente o un familiar. Algunos estados reaccionan con diferentes métodos en ciertos casos, contradiciendo las recomendaciones hechas por el gobierno.
En general, hay progreso en diferentes maneras en la respuesta al ébola, pero todavía estamos lejos de estar fuera de peligro.
En Nueva Jersey y en Nueva York, las personas que estuvieron en contacto con individuos con ébola en África deben pasar 3 semanas en cuarentena y no solamente aquellos catalogados como alto riesgo. Bajo las recomendaciones federales, estas personas solo tienen que comprobar su temperatura 2 veces al día. En Estados Unidos, el gobierno federal puede hacer recomendaciones, pero son los estados los que tienen la decisión final en asuntos de salud pública, incluyendo cuarentenas.
La cosa en la que no debería haber ninguna confusión es sobre el riesgo asociado con el virus del ébola en este país. El riesgo para un estadounidense común es ridículamente bajo. De hecho, sabemos que la única manera de contagiarse es teniendo contacto con los fluidos de un individuo con síntomas.
La Casa Blanca tiene como prioridad atacar la enfermedad en su origen, en África, como la principal manera de evitar más contagios en Estados Unidos. Para el gobierno y grupos como Médicos Sin Fronteras, cuarentenas obligatorias pueden evitar que más profesionales de la salud deseen viajar para dar una mano en países africanos afectados por el ébola, como Sierra Leona, Liberia y Guinea.
Tenemos que asegurarnos que aquellos trabajadores que estén dispuestos, capaces y dedicados para ir allá a un trabajo muy duro, sean aplaudidos, agradecidos y apoyados. Esa debería ser nuestra prioridad y podemos asegurarnos que cuando vuelvan sean monitoreados en una manera prudente.
Al final del día, lo publicado por el gobierno no son más que recomendaciones.
Y allí es precisamente donde está el problema. Los CDC no pueden obligar a los estados a que actúen de cierta manera. Como pudimos ver por las palabras del presidente Obama, este tipo de medidas preocupan a la Casa Blanca ante la posibilidad de que profesionales de salud estadounidenses que quieran ir a África como voluntarios desistan de esa idea por miedo a que vayan a ser colocados en cuarentenas obligatorias a su regreso al país. El presidente Obama también aseguró que el ébola puede ser contenido, derrotado y ya se está viendo progreso en Liberia, según lo que le comunicó un equipo de USAID en ese país.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y en Nueva York, médicos que asistieron a la enfermera Amber Vinson fue ya dada de alta.
Así es, realmente lo que escuchamos el día de hoy fue información muy importante acerca del tipo de tratamiento que están llevando a cabo con los pacientes de ébola aquí en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, ellos explicaron que cada caso es particular y a la hora que los periodistas les preguntaron a estos médicos si tenían un tipo o una solución ya permanente para todos los casos, manifestaron que es muy difícil hacerlo, ya que el número de pacientes que han sacado aquí en los Estados Unidos y que han atendido es muy bajo en comparación de los que se han registrado en África Occidental. Sin embargo, dijeron que esto ha permitido que ellos hagan diferentes experimentos y que puedan ver las reacciones de cada uno de estos pacientes para poder buscar la manera de tratarlos a todos en algún momento. La vimos muy repuesta, con un buen ánimo, de hecho pudo hablar, tenía un se veía muy contenta al final de la conferencia de prensa, se paró, abrazó a todos los miembros del equipo médico, pero también agradeció a los miembros de este equipo, a los trabajadores, y de alguna manera también le pidió a las personas que respetaran su privacidad, pero lo que sí pudimos ver es que el tratamiento en su caso en particular funcionó de manera excepcional.
Amber Vincent, la enfermera de 29 años que contrajo ébola mientras trataba a un paciente en Dallas, fue dada de alta este martes del hospital de la Universidad de Emory, desde donde habló con los medios de comunicación.
Si bien este es un día de celebración y gratitud, les pido que no perdamos la concentración en las miles de personas y familias que continúan trabajando bajo la carga de esta enfermedad en África Occidental.
De esta manera, Vincent y Nina Fan, las dos enfermeras que contrajeron el virus tras atender a Thomas Duncan, quien perdió la vida, han superado la enfermedad. Mientras, en Nueva York, el doctor Craig Spencer sigue bajo tratamiento y se confirmó que un niño de 5 años hospitalizado no tiene ébola. A pesar de que esta prueba salió negativa, las autoridades de salud decidieron mantenerlo en el hospital por algunos días más, bajo observación, así como para practicarle otro tipo de evaluaciones y descartar problemas respiratorios. Medidas de precaución que llevaron a la implementación de la cuarentena obligatoria en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, la cual ha sido criticada por la enfermera Casey Hickox.
Yo entiendo que ella estaba incómoda. A nadie le gusta estar en el hospital, pero ella estaba bajo la supervisión constante de miembros de los CDC y de nuestros funcionarios de salud. Y me alegra que pueda regresar a su casa y espero que se mantenga bien de salud. Y si es así, es bueno para ella, su familia y todo el mundo. Pero nosotros no vamos a asumir ningún riesgo con la salud pública de Nueva Jersey.
Por su parte, el abogado de Hickox dio a conocer la intención de su cliente en medio de esta controversia.
Sus derechos civiles fueron violados y como mínimo ella podría presentar una querella por daños. Pero creo que su objetivo es tratar de que se revisen las políticas actuales en relación a la cuarentena obligatoria.
El gobernador de Nueva Jersey se ha manifestado y una vez más aseguró en diferentes medios de comunicación que él no va a cambiar las políticas establecidas en cuanto a la cuarentena obligatoria. Al mismo tiempo insistió que él de alguna manera no podía retroceder en términos de lo que se tomó la decisión con esta enfermera, retándola hasta cierto punto a seguir adelante con su acción legal. Inclusive manifestó que las condiciones en las que ella estaba eran las mejores y que tenía acceso no solamente a internet, pero también a la posibilidad de ordenar comida de los mejores lugares en el área donde se encontraba Nueva Jersey.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Vamos a ver qué dice la organización Human Rights Watch sobre Venezuela.
Una creciente preocupación sobre la situación de derechos humanos en Venezuela expresó el director de la División para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Al respecto, Carlos Correa, de Espacio Público, dice que hay saldos en negativo y hay deudas por parte de los países en la región al compromiso en la defensa y protección de los derechos humanos en Venezuela.
En Venezuela es necesario el apoyo y el soporte de la comunidad internacional en el compromiso de todos los temas vinculados a la institucionalidad democrática, al desarrollo y protección de los derechos humanos de los venezolanos.
En cuestión de orden público en Venezuela, Liliana Ortega, del Comité de Familiares de las Víctimas, asegura que hay un aumento del 80% de presuntas ejecuciones extrajudiciales con respecto a 2013.
Estos casos ocurren con bastante incidencia, especialmente en los estados del interior y estados que tienen pues policías estadales y participación conjunta con este órgano de investigación.
Los analistas resaltan la falta de espacios para el debate, restricciones en derechos fundamentales como el de la expresión y la reciente persecución a tuiteros que escriben su insatisfacción con el gobierno de Nicolás Maduro.
Estas son las noticias desde Washington. Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, la, la.
Y a esta hora, puntos de noticias del mundo del entretenimiento desde Washington.
Una estatua de cera de Taylor Swift será develada este martes en los museos de cera de Madame Tussauds en Washington y Hollywood. Swift ya tiene una estatua que es muy popular en el Madame Tussauds de Nueva York. Y precisamente en esa ciudad estuvo el artista el lunes por la noche en una presentación privada en la azotea de un edificio de la ciudad donde celebró el lanzamiento de su nuevo álbum 1989. Los asistentes fueron elegidos por la propia Swift de su club de fans en un concurso que el artista realizó junto con iHeartRadio. Las famosas luces del Empire State Building fueron sincronizadas con las canciones de Swift. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Los organizadores del festival Rock in Rio USA y MGM Resorts International informaron que Bruno Mars y Ed Sheeran se reunirán junto a las actuaciones del evento que se realizará en Las Vegas el próximo año. Otros artistas ya confirmados son Josh Stone, Taylor Swift, Metallica y No Doubt. El festival se realizará del 8 al 9 de mayo y luego del 15 al 16 de mayo. Tendrá una capacidad para 85,000 personas sin contar los 4,000 VIPs que se esperan. El mes pasado se hizo una preventa de entradas que atrajo a personas de 32 países.
Democracy, democracy.
El más reciente episodio del juego de video Call of Duty llamado Advanced Warfare saldrá a la venta la próxima semana en Walmart, se anunció el lunes. El gigante minorista ha logrado vencer a sus rivales y será el primero en ofrecer el nuevo Call of Duty, una tradición de las fiestas navideñas.
Excuse me, sir. I'm looking for a job.
Jake Gyllenhaal caminó por la alfombra roja el lunes por la noche en New York en la premiere de su nueva película Nightcrawler sobre un camarógrafo independiente que cubre las noticias del crimen en Los Ángeles. El filme se grabó mayormente de noche para capturar mejor la idea de la historia y el actor dice que no fue fácil cambiar el horario de su cuerpo, pero reconoció que la decisión ayudó a su personaje. La película se estrena este viernes en Estados Unidos y Canadá. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en torno a la situación de los derechos humanos en Venezuela.
La situación de derechos humanos de Venezuela se degrada día a día. Es un estado de violencia muy serio, muy grave, incremental. La intolerancia y el hostigamiento por parte del gobierno contra la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, aquellos que difieren de la política oficial, la oposición, cualquiera que no esté alineado estrictamente en la línea gubernamental, es evidente. Y las consecuencias pueden ser de todo tipo. El gobierno amenaza, el gobierno recurre a los colectivos, que son unas pandillas de personas armadas, de criminales, que utilizan la violencia con total impunidad. Y de lo contrario, si es necesario, también recurren a los jueces, a los tribunales, a la fiscalía, que son simplemente un instrumento más de represión del gobierno. No hay independencia del Poder Judicial, todos los poderes están concentrados en una sola mano. Se trata de un gobierno de tipo cívico-militar que ha restringido y socavado el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Señor Vivanco, esta situación ha sido constantemente denunciada y obviamente hay mucha desesperanza, mucha desazón entre los activistas de derechos humanos y entre la misma población venezolana. ¿De qué manera se puede apoyar a esta gente para que su voz llegue mucho más allá de donde ha llegado hasta ahora?
La situación de Venezuela es crítica, es cada vez más dura. Sin embargo, dado que estamos frente a una potencia petrolera absolutamente en crisis, con una crisis económica, social, con desabastecimiento, con una inflación descontrolada, con niveles de inseguridad muy fuertes, sin embargo sigue siendo una potencia petrolera, con influencia, que se conduce con mucha, yo diría, con una actitud propia del matonaje a nivel nacional y también internacional, es decir, extorsiona países, hace valer su peso económico y energético para conseguir votos, para conseguir silencio, para comprar voluntades y para comprar adhesiones, de tal modo que es una lucha muy cuesta arriba la que tienen los defensores de derechos humanos, la sociedad civil venezolana. Sin embargo, también hay organismos especializados en la defensa de los derechos humanos, y ante esos organismos es ante los cuales la sociedad civil se pronuncia, claro, y la sociedad civil recurre. Por eso están en Washington para acudir a audiencias ante la Comisión Interamericana y ante Naciones Unidas, las más altas autoridades de Naciones Unidas. El alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas se ha pronunciado en términos categóricos y muy firmes frente a la situación de derechos humanos de Venezuela.
Exactamente. La libertad de prensa, la libertad de expresión y también ahora, inclusive el Twitter están amenazados. Hay un grupo de tuiteros que están encarcelados en Venezuela. ¿Qué opina usted sobre esto?
Efectivamente, uno de los de las características de este régimen autoritario ha sido el socavar, el restringir y suspender el ejercicio de libertades públicas, y en particular imponer la censura. Hoy día, ante la televisión, por ejemplo, la oposición en la televisión venezolana no existe. Y los periódicos están fuertemente controlados, existen apenas un par de periódicos independientes, el Nacional y tal cual, pero que prácticamente no tienen papel para publicar. Y el gobierno tiene control del Twitter, tiene control de Internet, puede ejercer sanciones fuertes, millonarias, contra aquellos que intentan ejercer una libertad de expresión crítica. Todas esas libertades están fuertemente amenazadas, lamentablemente, hoy día en Venezuela.
José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Ingenieros en Estados Unidos están desarrollando un concepto que se podría convertir en el vehículo del futuro. Despega como un helicóptero, vuela como un avión y es conducido como un auto.
El concepto del avión híbrido eléctrico Sky Cruiser es un modelo que despega y aterriza como un helicóptero, vuela como un avión y luego en el aterrizaje se convierte en un vehículo de carretera. Creado por la compañía de sistemas aeroespaciales Crossblade, con sede en Arizona, el Sky Cruiser está diseñado para tener la mejor de todas las tecnologías. Al igual que un helicóptero, Sky Cruiser tiene un sistema de rotor que le permite despegar verticalmente y aterrizar en zonas pequeñas, eliminando la necesidad de una pista de aterrizaje. Utiliza un motor eléctrico de 320 caballos de fuerza que ayuda a despegar en silencio. Una vez que el avión alcanza la altitud de vuelo, los rotores se desenganchan y se pliegan hacia adentro. Puede volar distancias de alrededor de 1,000 millas y también transportar carga. Y para los que aman la ciencia ficción, después de aterrizar, el avión de 5 plazas se convierte en un vehículo de carretera. El híbrido no tiene una fecha de entrega, sin embargo, se está convirtiendo en algo muy popular y creando muchas expectativas. Patricia Almasi para La Voz de América.
Si usted es padre o madre de familia, sabe que nadie es feliz en casa cuando uno de sus hijos se enferma.
La tos de un niño puede crear un ambiente miserable y noches sin dormir para él y sus padres. Ahora, un nuevo estudio sugiere que, a veces, algo tan simple como agua azucarada podría ser tan popular como la medicina para la tos, y como no tiene efectos secundarios, podría resultar hasta mejor. Investigadores en la Universidad de Pensilvania tomaron 120 niños que sufrían de tos. A algunos se les ofreció un placebo, específicamente néctar o agua con colorante vegetal, otros no fueron tratados. Los chicos que ingirieron los tratamientos no médicos sufrieron menos tos y congestión que aquellos que no recibieron tratamiento alguno y hasta durmieron mejor. Los científicos creen que esto fue debido al efecto placebo. La idea es que uno comienza a sentirse mejor si piensa que ha tomado algo que ayuda. Así que, aunque aún no estamos cerca de una cura para el catarro común, por lo menos padres y niños podrían estar cerca de pasar una mejor noche. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En otras noticias, expertos en Washington especulan sobre los planes del presidente Obama en torno a lo que podría ser la nueva ley de inmigración.
Se acercan las elecciones legislativas de noviembre y al mismo tiempo crece la incertidumbre sobre el futuro de millones de inmigrantes indocumentados que esperan que el presidente Barack Obama mantenga su palabra y anuncie una orden ejecutiva sobre inmigración. Expertos en Washington apuntan a que el mandatario sí actuará por decreto.
Probablemente eso va a ser el curso de acción. Sin embargo, va a generar mucha polémica.
José Miguel Cruz, experto en relaciones internacionales, asegura que se necesita mucho más que un decreto o una reforma inmigratoria para detener el flujo de inmigrantes indocumentados al país.
La crisis fundamental está en Centroamérica. La crisis fundamental está en las condiciones de seguridad, en las condiciones de pocas oportunidades que tienen los ciudadanos centroamericanos.
Mark Rosenblum, del Instituto de Políticas de Migración, coincide en que cualquier acción por parte del presidente será controversial y, a su vez, profundizará las diferencias entre demócratas y republicanos.
Hay una lucha seria sobre la pregunta de legalización para la mayoría de la gente indocumentada.
Los expertos especulan que el presidente podría anunciar un programa parecido al de Acción Diferida, también conocido como DACA, que en 2012 le otorgó alivio temporal a millones de jóvenes inmigrantes. Angélica Herrera para La Voz de América.
Más de 8 millones y medio de inmigrantes que se cree viven en Estados Unidos tuvieron la posibilidad de solicitar la ciudadanía en 2012, pero menos de 800 mil iniciaron el trámite, según las cifras más recientes del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional. Según la agencia AP, de confirmarse las estadísticas, casi el 60% del resto lo hará tarde o temprano, un porcentaje que ha aumentado lentamente. Los inmigrantes esgrimen una variedad de motivos para explicarlo. Las razones más comunes incluyen el costo del trámite, por ejemplo, que en la mayoría de los casos tarda 7 años. Por lo general cuesta $680, aunque podría haber excepciones para algunos si el costo por lo general se multiplica entre varios miembros de la familia. El desconocimiento del idioma inglés. Los inmigrantes deben demostrar un conocimiento básico de la historia y gobierno estadounidenses y aprobar un examen del dominio de inglés a menos que tengan más de 50 años. La posible pérdida de beneficios en su país natal, como puede ser la capacidad de viajar libremente y de trabajar en Europa, por ejemplo, y otros sencillamente no ven la necesidad. El Papa Francisco ha pasado a formar parte del controversial debate sobre los orígenes de la vida humana, afirmando que la llamada teoría del Big Bang no contradice al papel del divino creador o el papel del divino creador, sino que más bien lo refuerza. La afirmación la hizo el sumo pontífice en la asamblea plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias reunida en el Vaticano para discutir los conceptos en evolución de la naturaleza.
El inicio del mundo no es obra del caos que debe a un otro la su origen.
El comienzo del mundo no es obra del caos que debe su origen a algo más, sino que se deriva directamente de un principio supremo creado por el amor. La teoría del Big Bang, que hoy es considerada como el origen del mundo, no contradice la intervención creativa de Dios. Por el contrario, la requiere. La evolución en la naturaleza no contrasta con la noción de la creación, porque la evolución requiere la creación de seres que evolucionan. El Papa Francisco pronunció su discurso en una ceremonia en la que también develó un busto de su predecesor, el Papa emérito Benedicto XVI, de quien dijo que fue un gran pontífice por el poder y la penetración de su intelecto, por sus significativas contribuciones a la teología, por su amor a la Iglesia y a los seres humanos, por su virtud y por su piedad. El gobierno de Venezuela descartó nuevamente que se produzca la venta de la empresa petrolera Citgo.
El ministro de Finanzas de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, afirmó que se encuentra descartada la venta de la empresa petrolera venezolana Citgo, filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela. El funcionario informó a la prensa local que Venezuela sigue con Citgo y seguirá haciendo inversiones en sus refinerías. A este respecto, el experto petrolero José Méndez aseguró que ante la falta de una oferta razonable, el gobierno decidió pausar esa venta, lo cual le traerá serios problemas de liquidez financiera ante la baja social sostenida del precio del crudo.
Era realmente una conducta tan apátrida, como ellos dicen, que no pudieron sobrevivir esa iniciativa, porque se estaba vendiendo al orden de 7 mil millones para resolver problemas de flujo de caja.
Sin embargo, el ex candidato presidencial opositor Enrique Capriles, en declaraciones a La Voz de América, aseguró que el gobierno venezolano insistirá en la venta de la filial de PDVSA en Estados Unidos.
Yo soy de los que piensa que Citgo van a insistir en querer venderla. ¿Por qué van a insistir? Porque necesitan caja.
De igual manera, el gobernador del estado Miranda señaló que no se alegra de la caída de los precios del petróleo, debido a que Venezuela depende casi en un 100% de esos ingresos, e hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro.
Frente a la caída de los precios del petróleo, usted tiene urge que en el país, de una vez por todas, usted cambie el modelo y usted tenga una economía diversificada.
En tal sentido, el presidente venezolano asegura que su gobierno tiene planes para garantizar las divisas ante la inesperada caída de los precios del crudo.
Tengo planes para, bueno, pasar cualquier situación, así tienen los precios del petróleo donde los tiren.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En su más reciente informe presentado en la mañana de este martes, UNICEF alertó de un aumento de 2.600.000 personas en la triste lista de menores que viven en el umbral de la pobreza en las 41 economías avanzadas afectadas por la crisis económica mundial.
UNICEF lanzó una alerta al dar a conocer su nuevo informe donde describe quiénes son los niños de la recesión y donde concluye que luego de la crisis económica de 2008 existen 76.500.000 niños que viven por debajo del umbral de pobreza en 41 de los países más ricos y más golpeados por la crisis.
Si los niños no tienen alimentos, no pueden estudiar. Si no pueden estudiar, no reciben una educación. Si no reciben una educación, terminan siendo un cargo sobre la sociedad.
2.600.000 niños han engrosado la lista, aunque en el documento también se asegura que hubo una disminución en 18 de los 41 estados analizados, y en esta lista se incluye a Chile, Polonia y Australia. En los 23 restantes ha aumentado el número de pequeños en situación de riesgo, y la lista la encabezan España y Grecia.
España sigue con 25% por ahí, Francia sigue mal, Estados Unidos está un poco mejor en términos de laborales, aunque aquí también es bastante fuerte. Entonces uno va a España y Francia y uno ve los niños más viviendo en las calles, literalmente durmiendo en los umbrales de las tiendas.
A Rodney le preocupa que la mayoría de los gobiernos de los países económicamente avanzados no hayan trazado un plan para abordar este problema.
Pero me llama mucho la atención que todavía los multilaterales y las agencias muy grandes no es que trabajan tanto en los países desarrollados, y yo creo que eso es, los niños están más bien en una situación muy económica y nadie los está llegando.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al cierre, un río de lava de 50 metros de ancho está descendiendo por las laderas de una montaña en Hawái, amenazando con quemar casas en su camino. Geólogos dicen que la lava está a pocos metros del pueblo de Pahoa y podría llegar allí mañana miércoles. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com.